Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, con la vuelta del equipo al trabajo esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, con todas las miradas puestas en José Luis Gaya, que anoche Rafa Villarejo regresó con el alta médica desde Finlandia.
Sí, lo veníamos contando, fueron muy buenas las sensaciones en la primera exploración. Ayer por la mañana las pruebas de esfuerzo con la atenta mirada del galeno finlandés, de Leppänen, el médico que le operó el pasado mes de mayo, también del jefe de los servicios médicos del Valencia, el doctor López Mateu, y muy atento el recuperador Jordi Sorlí, que ha estado siempre cerca de Gaya durante estos 5 meses de recuperación y que va a seguir aquí en Valencia, en la Ciudad Deportiva de Paterna, tratando al capitán del Valencia. Pero ayer lo decía, es el mejor regalo para Baraja. El capitán está de vuelta y ahora hay que decidir cómo es su reentré al equipo. Pero ya es una gran noticia que Gaya esta tarde a las 6... no solo entrene, que lleva haciéndolo ya 2 semanas con el grupo, sino que además lo haga con plenitud y con el alta médica recibida ya, para que pueda estar como cualquier compañero a disposición del médico. Ayer Gaya, a la llegada al aeropuerto de Manises, anoche desde Finlandia, estaba exultante de felicidad y con ganas de ayudar a su equipo.
Sí, han pasado la prueba y bueno, ya preparado y en ganas de ayudar al equipo. Sí, con muchas ganas de volver. Y nada, el lunes tenemos un partido súper importante y bueno, vamos a estar ahí para intentar ayudar los minutos que haga falta, que decida el míster, pero muy feliz de poder estar otra vez y de ayudar al equipo. Sí, ha sido molt de temps, pero bueno, ho he afrontat de la millor manera possible y bueno, m'ha tocat ayudar al equip desde fuera y bueno, ahora pues bueno, ya podré desde dins, que es de on ensenyo més cómodo y bueno, espero que així siga.
Las palabras de José Luis Gaya anoche a la llegada al aeropuerto de Manises con los compañeros de Apunt y del Chiringuito. Enseguida profundizamos en la última hora del equipo, el repaso a los internacionales y las últimas noticias importantes al respecto del nuevo estadio. Ya hay nuevo precio para el polideportivo de Benicalap y la intención del Valencia de retirar la demanda al gobierno valenciano por la caducidad de la ATE. En el Levante, cara y cruz con 2 de sus futbolistas. La cara, lo adelantábamos en COPE, el regreso de Algovia al trabajo con el grupo. La cruz, Zamora, la ausencia de Cochorasvili.
Sí, Algovia andaba con unas molestias en el talón las últimas 2 semanas, se ha perdido los 2 últimos partidos y ya está bien, ya ha trabajado con el resto de compañeros, así que puede estar en la convocatoria para viajar cerquita el sábado a Castalia y enfrentarse al Castellón. eso no quiere decir que pese a las ausencias Algovia tenga alguna opción, digo yo, para entrar en el once inicial. Y luego la cruz es la ausencia de Kotsourasvili. Nos contaban ayer desde Levante que la previsión era que aterrizara Kotsourasvili ayer en Valencia y que hoy entrenara. Bueno, pues se retrasa todo 24 horas y será mañana cuando Kotsourasvili se ejercite con el resto de compañeros. Eso sí, según cuentan a COPE fuentes cercanas al futbolista, el jugador está bien, en permanente contacto con los servicios médicos y también con el cuerpo técnico del Levante, y está listo para jugar en Castellón en un partido especial para Kotsourasvili, porque recordarás que junto a Fabricio y también Alfonso Pastor formaron parte de aquel Castellón que rozó el ascenso a segunda división la temporada 22-23 y que perdió la final de la promoción contra el Alcorcón. Otro que en principio estará en la convocatoria es Borja Cortina. Debido a las ausencias tanto de Cabello como de Iborra, pues lo lógico es que Cortina repita en la convocatoria. A sus 18 años debutó con el Levante la pasada semana en el Sardinero ante el Racing. Hoy nos ha contado para quién va la dedicatoria más especial y no tiene desperdicio, y luego cuál fue su curiosa historia de cómo acabó en el Levante.
Y sobre todo el que más me encantó escuchar fue mi abuelo. Al fin y al cabo, como has dicho tú, es uno más aquí. Es el que ha estado ida y vuelta viniendo a Buñol. Conocido aquí como el abuelo Levante. Empecé con Atlético Amistad y el Levante fichó a mí. Yo somos cinco hermanos y fichó a dos hermanos. Desde que tenía 8 años, viniendo todos los días a Buñol a ver a mi hermano entrenar, a ver a mi hermano jugar, pues al fin y al cabo te vas haciendo muy el Levante. Y ahí conseguir debutar con el primer equipo del Levante, pues al fin y al cabo ha sido una alegría para toda mi familia, porque al final todos tenemos un ADN levantinista.
Otra bonita historia de fútbol, benditos abuelos, en este caso el de la familia Cortina, que lo llevaba y lo traía a la ciudad deportiva de Buñol para cumplir el sueño de debutar con el primer equipo levantinista. Luego contamos más noticias en torno al conjunto que dirige Julián Calero. Baloncesto, mañana tenemos doble cita europea para Valencia Basket. Tanto los chicos como las chicas se miden al Reyer Venecia. Empezamos por el equipo de Pedro Martínez, ausente hoy en la sesión por un virus, que jugará mañana la cuarta jornada del Eurocup aquí en casa, en el pabellón de la Fuente de San Luis, Fermín.
Sí, no ha sido el único ausente, porque Pedro Martínez no ha podido hacer ese entrenamiento previo al partido de mañana a las 7 en la Fonteta. También Nate Stina y Goran Filipovic.
Vaya por Dios.
Fíjate, Stefan Jovic está en su país porque falleció su padre. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo, porque además hizo el esfuerzo, sabiendo que su padre estaba muy malito, de viajar a Galicia para jugar contra Breogán. Estuvo unos minutos y de vuelta ya a su país para estar en un momento muy delicado para su familia. Pues bien, Goran Filipovic tiene virus, veremos si él y Sestina llegan mañana, y también está la duda de Pedro Martínez. Si no está, será Juan Maroto el que le sustituya. ¿Te acuerdas el año pasado cuando cayó Mumbrú? Fue Xavi Albert el encargado de dirigir al equipo. Con Pedro está claro que es Juan Maroto, su mano derecha, el que dirigiría el entrenamiento. De hecho, es el que ha comparecido ante los medios de comunicación. No será una situación nueva para él. Parece que Pedro va a estar. Ahora lo escucharemos a Maroto, que hoy ha hecho de sustituto también la rueda de prensa. Pero ya lo hizo en un primer partido, en la 2021, a Joan Peñarroya. En aquel momento, el coach tuvo un COVID y fue Juan Maroto
el que
le dijo. Y la última vez que estuvo dirigiendo al primer equipo, pero fue por la expulsión de Mumbrú, fue la temporada pasada en Euroliga contra Olympiacos. Una situación que creo que no se va a dar, escuchando a Juan Maroto cuando le hemos preguntado al respecto.
Pedro es cosa poca cosa, y que de mal, lo normal es que estiga, ¿no? Y que siga. No te pinta de ese resgreu de... Pero bueno, eso pregunta para el doctor. Game time decision, ¿no? No.
Es curioso que Xavi Albert se hiciera con las riendas del equipo la temporada pasada en el tramo final, y que incluso muchos se preguntasen si estaba preparado o no para continuar dirigiendo al primer equipo, y que ahora sea Juan Maroto el que sustituya a Pedro Martínez. En este caso, decisión evidentemente del coach, que es diferente al de la temporada pasada, más que respetable. Y mañana también contra Venecia, pero en este caso en Italia, Euroliga para las chicas de Rubén Burgos.
Sí, juegan también contra el Reyer Venecia, en este caso en la ciudad italiana. Con muy buena racha, ha empezado muy bien el equipo de Rubén Burgos, y eso que recordemos que ha tenido contratiempos importantes, pero ya sabes cómo es el de Ribarroja, siempre prudente, siempre con los pies en el suelo. Ha querido dejar claro que los resultados son muy buenos, pero el juego aún tiene margen de mejora.
Sí, sin decir... és molt bo, però bueno, a nivell de xoc no estem al mateix nivell que de resultats. Jo crec que És obvi que tenim marge de millora, que volem millorar, que hi ha moltes coses que no estem fent bé. Se nota en períodes de partit, encara no hem completat, tal volta sí, en la final de la Supercopa, però no hem completat un partit de 40 minuts de solidesa, de minimitzar errades, de saber llegir bé al rival. Crec que és normal en el procés, en una nova temporada, en nous jugadors, en nous reptes, pues creem una nova realitat, no pensar en què hem de ser com érem la temporada passada. No, som l'equip que volem ser ara, sempre volem ser un poc millor. Has de canviar, perquè si no canvies no millores, i en això estem.
València Basket, Reyer Venecia, mañana en el pabellón de la Fuente de San Luis. Eurocup para los chicos, mañana también, pero en Italia, Reyer Venecia, València Basket, en este caso en la Euroliga. Y a esta hora de la tarde tenemos por Madrid a Iván Herraiz con la presentación del equipo español que va a competir por los Juegos Olímpicos del Automovilismo, que además se van a disputar aquí en la capital del Turia, en Valencia. Hola, Iván, muy buenas.
Muy buenas, Hugo. Así lo llaman, Juegos Olímpicos del Automovilismo, lo que el nombre en inglés son FIA Motorsport Games, que se van a celebrar desde el 23 de octubre hasta el 27 en Valencia. La ceremonia inaugural va a ser la Ciudad de las Artes y las Ciencias. También la ceremonia de clausura va a ser Luis Moya el abanderado en esa ceremonia inaugural. Y la verdad es que va a ser un escenario sensacional para traer 26 disciplinas del motor, de las que vamos a poder disfrutar en la provincia de Valencia. Más de 1.000 pilotos, 86 países, y esta es la tercera edición de estos Juegos Olímpicos. La primera fue en Roma en 2019 y la última en Marsella en 2022. El circuito Ricardo Tormo, que este año cumple su 25 aniversario, va a ser el principal escenario, pero también tenemos el Aspar Circuit de Guadassuar y luego, por ejemplo, los rallies que van a discurrir por las carreteras de Utiel-Requena. Tres pilotos de la Comunidad Valenciana, Rubén Moya, Sandro Pérez y también José Manuel Pérez Aicart, que ha hablado para COPE incitando a la gente a que se acerque, que a disfrutar de ese tipo de modalidades, del karting, de los rallies, del F4, incluso de los eSports en Valencia. Este es José Manuel Pérez Aicart, incitando a la gente y sobre todo teniendo en cuenta, hoy se ha presentado al equipo español aquí en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes, que tienen opciones de medalla prácticamente en todas las disciplinas.
El espectáculo será un espectáculo espectacular, ¿no? Hay de todo. O sea, si no te gusta una cosa, te gustará otra. Y bueno, al final sí que es verdad que los que nos gusta el motor, te gustan casi todas las disciplinas, pero aquí, ostras, yo creo que tiene que ser un evento muy bonito. Que todas las categorías tenemos opciones de medalla. Va a ser un evento muy bonito que animo a la gente a que vaya con sus banderas de España a animar y a nosotros nos ayuda a estar lo más adelante posible.
Allí en el CSD, donde está Iván Herraiz, ha hablado también su presidente, el señor Uribes, sobre Valencia y el Mundial 2030. Ya tenemos nuevo precio, uno más, sigue subiendo, para el polideportivo de Benicalap. Y el Valencia ha retirado, tal y como contábamos ayer a través de nuestras redes sociales en COPE, el recurso de casación interpuesto contra el gobierno valenciano sobre la caducidad de la ATE. Van a estar hoy en Deportes COPE Valencia hablando de este y otros asuntos en clave valencianista desde la redacción del Mundo, Inma Lidón, desde la redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Bay de Cabres. Tenemos que hablar de Gaya, preguntarnos si está ya para ser titular o no, contar información, el Levante y muchas cosas más. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con este equipazo, todo esto y mucho más, aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si paseas estos días por el centro de Valencia, habrás notado ya el aroma a cremaet. Da gusto pasear por las calles del Pla del Remei mientras se percibe esa esencia típica del esmorzaret. ¿Sabes quién está detrás de esto? ¿Alguna marca? ¿Alguna tienda que se transforma temporalmente? Deja que tu olfato te guíe y entérate de lo que va a pasar estos días en la calle Hernán Cortés. Porque si no lo hueles, te lo pierdes.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Hablamos del Valencia, empezando por lo deportivo. Enseguida nos metemos de lleno en el asunto del nuevo estadio. Antes, recordar que esta tarde, a partir de las 6... en la Ciudad Deportiva de Paterna, vuelta al trabajo del equipo después de 2 días y medio libres, de cara a preparar la gran cita del lunes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana empezaremos a hablar de este partido y de si es una final o no, tanto para el equipo como para el entrenador. Pero lo dicho, lo importante, ya con el capitán Gallá como principal protagonista, Villarejo.
Sí, va a ser, como dices, el principal protagonista del regreso al trabajo esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, José Luis Gallá, después de traerse bajo el brazo el alta médica desde Finlandia, donde ha estado estos 2 últimos días. Llegaba anoche, se marchó el lunes por la mañana a la ciudad de Turku, y allí todo ha sido buenas noticias y buenas sensaciones.
¿Qué tal viene por ahí la intrahistoria? Es decir, llegar allí, te recibe una eminencia que te ha intervenido para una lesión que es trascendental en tu carrera y que te ha privado de estar 5 meses sobre el terreno de juego. Pruebas físicas, bueno, complicidad.
Lo que más ha llamado la atención es lo que venimos llamando la atención nosotros durante los últimos tiempos. Alguno dirá, oye, pues como todos los médicos. Bueno, no lo sé si como todos los médicos. Cuando a alguien le llama la atención,
es porque no todos son iguales.
Es porque no todos son iguales. Y este médico, del que ya hemos advertido su carácter o su proceder meticuloso respecto a cómo lleva el tema de las lesiones, que incluso se llegó a especular en el mes de mayo, cuando iba a operar, de que aquí en las instalaciones del ISQE podía hacerlo y tal, y dijo, ¿cómo? Quiero decir, eso se habló en su momento, nada, en Finlandia, él le opera en su hospital de referencia, y evidentemente allí quien quiera que le opere, que viaje. Y durante todo el tratamiento de estos 5 meses ha estado semanalmente el Valencia enviando toda la información, ya digo, con una periodicidad de semana tras semana, enviando todos los informes que iban recabando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y insisto, me estarán escuchando fisios, no sé si del cuerpo médico del Valencia, y dirá, pues lo que hacemos siempre y con todos. No lo sé, yo hablo de lo que sé. Entonces, a partir de ahí, la duda esa de si iba a Finlandia o no, no había ninguna duda para el doctor lo recibió allí, y después, pues eso, también de esta estancia breve de día y medio, pues ha llamado la atención eso, que él estuviese en primera línea, allí con el chándal puesto, esperando, o visionando, mejor dicho, en primera línea de batalla, cualquier ejercicio de Gallá, hacía un ejercicio, paraba, hablaba con el futbolista, le preguntaba sensaciones, tocaba, exploraba la rodilla, volvía a hacer otro ejercicio, otra vez charla con el médico para sensaciones, su ayudante iba anotando, y un poco después de todo esto, la prueba sobre el campo, que lo hizo en un pabellón cubierto, en las instalaciones del hospital, pues recabó toda la información y dictaminó el informe posterior y definitivo, que acabó con la buena noticia del alta médica.
Bueno, esa es la fotografía que nos deja el regreso de José Luis Gallá. Ahora os voy a preguntar a vosotros qué opináis al respecto. Antes, vámonos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿meterías tú a Gallá ya directamente en el 11?
Pues a ver, Hugo, el corazón me dice que sí, que lo metería directo al 11 este mismo lunes ya contra Las Palmas en Mestalla, pero la cabeza me dice que no, que hay que esperar y que vaya entrando de forma progresiva porque lleva 5 meses sin jugar, porque lleva 7 meses sin ser titular y porque venimos de precedentes de una recaída que acabó en quirófano. Es casi insoportable, pero creo que hay que tener paciencia con José por el bien de él y el del Valencia.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Pregunto aquí también en la redacción, empiezo por el comando Paterna, Villarejo, Iván, tanto en cuanto a vuestra opinión como a la información que manejáis. ¿Pondríais a Gallá ya de titular el lunes?
Yo, mi opinión, la mía particular, es que sí lo pondría. Mi información es que no va a ser así desde el inicio. Pero todavía falta mucho. Hay que recordar que el partido es lunes y faltan muchos ratitos de charla entre Baraja y Gallá para ver sensaciones durante la semana. Yo no me precipitaría, pero a día de hoy, ¿hoy es miércoles? Uh-huh. ¿Miércoles o jueves? Miércoles. Diría que no va a jugar de inicio, según la información que tenemos. Pero insisto, no cerraría la puerta porque esta situación yo ya la he vivido en otras circunstancias. No está Jesús Vázquez, volverá a tener que inventar ese lateral izquierdo con un lateral derecho, en principio Thierry, o la posibilidad de Fulquier, más bien con Thierry lo está haciendo.
¿Cuánto tiempo lleva Iván entrenando Gallá con el grupo?
Pues 2-3 semanas, ¿eh? Yo creo que vamos hacia la tercera ya. El próximo domingo creo que se cumplen 3.
Uh-huh. Eso es.
Uh-huh. ¿Y tú, sensación / información?
Yo, a esta hora de la tarde, la parte del comando Paterna que más información maneja es Rafa, como dice, a la espera de ver qué sucede en los entrenamientos de aquí hasta el próximo domingo y lo que vaya probando Baraja. Pero mi sensación, lo que yo haría, es que al final Gallá dudo que juegue los 90 minutos, no está para los 90 minutos, y entonces aquí debemos plantearnos si lo que preferimos es que juegue de inicio y lo cambien en el 60 o que entre en el 60 para jugar el tramo final de partido. Yo apostaría en ese sentido porque no fuera titular y tuviera la oportunidad de salir en la segunda parte, con el partido más roto, con espacios y con la posibilidad de hacer daño con una de sus virtudes, que es incorporarse a terreno contrario.
Pedro, Fermín, ¿qué haréis vosotros?
Es que sí. Si juega los 90 minutos, hemos sido engañados. O sea, es decir, si Gallá después de 5 meses juega el partido entero, alguien nos ha tomado el pelo. O sea, ni estaba para operarse, ni estaba para estar 5 meses sin jugar. No fastidiemos. O sea, es decir, no puede ser. Todo en la vida no puede ser. Yo creo que 5 meses, por una parte, es un plazo muy largo para una recuperación, es decir, para la inactividad del futbolista, pero yo creo que con 5 meses se recupera, entre comillas, cualquiera de la lesión que ha tenido Gallá. Es decir, yo creo que el Valencia y el señor Lempainen, que le hemos cambiado el nombre 23 veces desde que ha aparecido en nuestras vidas, creo que ha ido con mucha calma, con mucha prudencia, no ha arriesgado, y 5 meses para la lesión que ha tenido Gallá es un plazo muy,
para que
mucho
eso
más
haya cicatrizado, sí, mucho, para que ya se haya,
que luego puede pasar una desgracia, claro que sí. Lo que pasa es que yo tengo la duda, lo que decía Iván, claro, ¿qué haces con Gallá? Le metes 25 minutos, que me parece poco, pero si lo pones de inicio no va a jugar todo el partido.
Lo metía de inicio y lo cambiaba, pero yo lo metía
pero
de
a
inicio.
Los 60, claro.
No, yo lo metía de inicio. Ah, bueno, claro. Lo cambiaba cuando paute con los fisios y claro, readaptadores, cuánto puede aguantar.
Ahí vamos.
La gestión de esfuerzos.
Es que escucha, para mí esa es la clave, Hugo, porque hay que saber cuánto quiere el cuerpo médico que juega allá.
Claro,
o sea,
claro,
¿cuánto se considera que es seguro para no correr riesgos? Porque esto Andrés lo ha dicho muy claro. O sea, no tengamos prisas con Gallá porque es muy importante y quedan muchos partidos.
Claro, claro.
Entonces, depende de la cantidad, del volumen de minutos que piense el cuerpo médico que Gallá puede asumir. Si son 45, si son 30, claro, si son 30, claro, tiene que entrar en la segunda parte.
Tiene que marcar eso.
Claro.
Para mí lo importante es no solo centrarnos en una posible recaída de esta lesión, porque como dice Pedro, 5 meses de recuperación son suficientes para que la herida haya cicatrizado bien, se haya sentado otra vez el tendón y que vaya con total normalidad ese recto. Pero para mí lo importante también es la gestión de esfuerzos pensando en otras posibles lesiones, sóleo, isquios, es decir, por llevar 7 meses sin ser titular.
Yo por eso te decía que es muy importante los minutos, que me imagino que eso también se habrá hablado con el doctor Lempainen. Se ha hablado con él de cuánto debe de jugar en este primer partido, que yo creo que es algo que está hablado, porque es volver después de mucha inactividad y todo siempre es un poquito más arriesgado. También teniendo en cuenta que Gallá creo que nunca se ha caracterizado por dosificarse. Claro, de hecho, se ha relesionado, se relesionó y tuvo que pasar por quirófano por intentar ayudar al equipo, por ser muy fiel a cómo es él, ¿no? Entonces, yo para mí, lo más importante, todos le pondríamos de titular, todos pensamos que Gallá a su 30% es mejor que cualquier lateral izquierdo que pueda poner el Valencia, Correia, de los disponibles o Fulquier, lo que sea. Entonces, yo creo que aquí lo importante es cuántos minutos va a jugar Gallá y a partir de ahí... Pues
ya, pero ¿por dónde los pones? ¿Por delante o por detrás? Porque aquí estamos,
Rafa,
hablando de
Covecía. Si puede jugar media parte, yo creo que lo saco de titular. Si quieren que juegue 30 minutos, de titular no lo veo, ¿sabes? Entonces,
es,
si
es que hay dos que escenarios, 60, como estamos diciendo. Titular. Uno, el de la prudencia. Todos estamos diciendo, cuidadito, no vaya, porque tenemos en la mente, lamentablemente, pues eso, sus recaídas y tal, y todo lo que hay que cuidarle. Una cosa es esa, que yo estoy de acuerdo con Zamora. 5 meses son mucho. ¿Cómo lo ha llevado este doctor? Es importante. Y dos, que como dice Iván, ya son 3 semanas entrenando con el grupo, es decir, no es una y media. Y entonces, apartemos lo de la prudencia, que siempre hay que tenerla, pero ese tema creo que está, entre comillas, solventado. Luego puede haber, Dios quiera que no, una desgracia. Y dos, vamos a la inactividad. Entonces, la inactividad...
Para mí es más importante. Para el ritmo de competición.
Pero en la inactividad es por donde yo voy, que yo, para mí, la inactividad es lo pongo hasta que esté cansado y después lo quito. Entonces, para mí, por eso yo optaría por su titularidad.
Firmo debajo de ello. Bueno, lo contaremos, porque como dice Rafa, hoy vuelta al trabajo y quedan muchos entrenamientos antes de la cita del lunes en Mestalla. Precisamente hoy vuelta al trabajo, pendientes de la vuelta de los internacionales, con bastante protagonismo en esta última ventana, Iván.
Sí, efectivamente. Ayer, por ejemplo, la Sub-21, con la presencia de Javi Guerra, que cuajó un gran partido. De hecho, estuvo a punto de marcar, estrelló un balón en la cruceta, en la victoria de la selección española Sub-21. En este caso, ante las rotaciones que también hizo Santi Denia, no tuvieron protagonismo Mosquera y Diego López, que venían de hacerlo en el primer partido. Dimitrescu, en los 2 partidos con Macedonia del Norte, ha dejado la portería a 0. Buena participación, como siempre, del cancerbero, hasta ahora suplente del Valencia. Mamardashvili, que pese a que perdió el último encuentro con Georgia, ha vuelto a tener protagonismo una vez más en esta ventana. Y después, que no están jugando en el primer equipo, tenemos a Raúl Jiménez y Pablo López con la Sub-19, a Carlos Alós y a Otorbi con la Sub-18 y a Warren Madrigal, uno de los nombres propios que más interés suscita en el valencianismo, porque llegó y está jugando en la selección absoluta de Costa Rica. Por el momento, entre viajes y que le costó adaptarse, no ha tenido mucha continuidad en el Valencia Mestalla, pero sí que ha entrenado con el primer equipo y recordemos, viajó también al Metropolitano convocado por Rubén Baraja. Pues bien, ha vuelto a marcar por segunda convocatoria consecutiva con Costa Rica y ha hablado así al terminar el encuentro, feliz lógicamente por volver a marcar con su país.
Gracias a Dios, es el fruto del trabajo del día a día, seguir humilde, seguir haciendo las cosas de la mejor manera.
Llegaron muy presionados, pero logran sacar el resultado.
Es una presión lindísima y quiero agradecerle a la gente que vino, nos sentimos muy acuerpados por todos y ojalá así sea siempre.
Las palabras de Warren Madrigal, delantero costarricense que está triunfando con su selección y que todavía no tiene continuidad en el Valencia Mestalla. Otro de los que ha hablado, este es un peso pesado del primer equipo del vestuario, es Georgi Mamardashvili.
Sí, lo ha hecho en la principal televisión de su país, de Georgia. Mamardashvili, que viene a ser titular en los 2 partidos, con 2 derrotas ante Albania y Ucrania para la selección de Georgia, y allí ha hablado del Valencia. Dice que después de todo lo que ha sido un verano muy agitado para él, recordemos con su traspaso al Liverpool y posterior cesión al Valencia, ahora dice que este año solo quiere concentrarse al máximo en los próximos meses para que el Valencia, que ocupa puestos de descenso, mantenga la categoría. Habla algo que nosotros pusimos en el capítulo excusas en relieve durante este mes de septiembre, y Mamardashvili lo coge al pie de la letra. Dice que no hemos tenido suerte con el calendario al comienzo de la temporada. Hemos tenido que jugar con grandes como el Barça, el Atlético o el Athletic de Bilbao. Ahora vienen partidos en los que podremos arrancar puntos. Está confiado en el calendario de esta es mi liga de la que venimos hablando. Miramos al futuro con esperanza, dice el cancerbero del Valencia.
Por cierto, Pedro, ayer pasamos un buen rato de radio con Tino Costa en COPE.
Casi una hora de charla con el centrocampista argentino que militó durante 3 temporadas en el Valencia. Nos contó, la verdad es que algunas historias desconocidas hasta ahora de cómo empezó en el fútbol, cómo llegó al Valencia, cuál fue su trayectoria hasta debutar en Mestalla. Le estuvimos repasando con él sus mejores actuaciones, sus peores actuaciones, sus mejores compañeros y también, cómo no, le preguntamos por el presente. Este es el actual Valencia visto por Tino Costa.
Bueno, me tocó volver a Mestalla cuando ganamos 2-0 contra el Girona, en una primera parte que no fue buena para nada, sin ritmo. Me faltaba eso, el Albelda, que diga, vamos, vamos que estábamos en casa y este partido hay que ganarlo, no sé, me faltaba eso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, y creo que la gente también lo entendió así, yo creo, porque a nosotros nos exigían muchísimo más que lo que se está exigiendo hoy en día. Yo creo que la gente está siendo racional en ese sentido y que está bien que lo haga, porque al fin y al cabo son chavales, me los crucé en el vestuario, en el túnel, son todos chavales, y tú te dices, hay que ponerse la camiseta del Valencia y pararte en medio de Mestalla y jugar y hacer como que todo va bien. Es muy difícil, no es para cualquiera, no es para todos. Creo que hay que bancar a lo que están y creer que este año va a ser lo mejor posible, tratar de no sufrir tanto como hace dos años, ¿no? Que nos salvamos la última. Y bueno, terminar de la mejor manera.
Las palabras de Tino Costa, toda la entrevista completa está en nuestra página web www.scope.es/valencia y los highlights de la entrevista también en nuestras redes sociales, en Twitter, en X, en @depcopevalencia. Ha hablado el presidente del CSD, importante, de Valencia y el Mundial 2030. Tenemos nuevo precio para el polideportivo de Benicalap, que tiene que asumir evidentemente el Valencia Club de Fútbol, y el propio Valencia, contado ayer en COPE, retirando el recurso de casación contra el gobierno valenciano sobre la caducidad de la ATE. Enseguida hablamos con información y la mejor opinión del nuevo estadio.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas, porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedat Import.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son 2 años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 2 minutos las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Nuevo estadio, nuevo capítulo. Se siguen dando pasos tanto desde las instituciones como desde el propio club Villarejo. Lo contábamos ayer por la tarde en nuestras redes sociales. El Valencia retira la demanda contra la Generalitat del recurso de casación.
Sí, ese es el titular. Hay que retroceder un poquito en el tiempo. El 12 de abril, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimaba los 2 recursos que había interpuesto el Valencia Club de Fútbol en su momento contra las resoluciones de la Generalitat Valenciana, que denegaban la prórroga y también declaraban la caducidad anticipada de la ATE, que afectaba tanto al actual Mestalla como al nuevo Mestalla. Decían los magistrados en su momento que el club había incurrido en diversos incumplimientos en este plan urbanístico y que además descartaban, porque es algo que aludía el club como excusa, vamos a decirlo así, que las dilaciones o el incumplimiento era debido a precisamente el retraso burocrático del Ayuntamiento de Valencia. Insisto que los magistrados del TSJ decían que nada de eso y que lo que había habido era un incumplimiento tras otro en el plazo de 3 años en el que el Valencia estaba obligado a afrontar todo lo que había previsto en ese acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia, que parte desde 2015. Pues bien, a ese recurso de casación de interpuesto un mes después, en el mes de abril, por parte del Valencia. Lo que ayer anuncia el club es que lo retira y, por lo tanto, desiste de cualquier litigio con las instituciones. Dice el club que esto se enmarca dentro de las buenas relaciones abiertas desde que el pasado 12 de julio se aprobasen las licencias urbanísticas y el 23 de julio posteriormente también las fichas urbanísticas, y que todo esto, insisto, esto es la parte del Valencia Club de Fútbol, se enmarca en el buen escenario que ahora indica hacia el camino final, que no es otro que reanudar las obras antes del próximo 12 de enero.
Y desde el ayuntamiento ya se ha vuelto a fijar un nuevo precio para el polideportivo. Otra de las obligaciones que tiene el Valencia con la ciudad en torno a los beneficios urbanísticos del nuevo estadio de la Avenida de las Cortes Valencianas. Con el anterior gobierno se hablaba, se preguntaba en voz alta algo un poco extraño, que era sobre el precio fijado con IVA o sin IVA. Una cosa, algo, como digo, bastante extraña. Tenemos precio fijado y sigue subiendo.
Sí, este fue otro de los caballos de batalla. Uno era el del aforo. Tema resuelto, 70.004 asientos después del último proyecto presentado la semana pasada. Y otro de los tiras y aflojas, caballo de batalla en esta negociación de tanto tiempo, era ese, el precio del pago final, que el club decía sin IVA, el ayuntamiento decía que por supuesto todo lleva su IVA, el club decía que no estaba pidiendo precisamente no pagar el IVA, sino que el IVA estaba ya incluido en el precio inicial. Es decir, estaban en un tira y afloja que iba entre los 8 o los 9 y pico millones de euros. Pues bien, mientras andan enzarzados en ello, la broma le ha subido 2 millones más.
Campana y se acabó.
Al Valencia, porque recuerdo que después del último acuerdo el ayuntamiento lo que dijo: mira, ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer el proyecto y lo vas a pagar tú. Uh-huh. Y el proyecto que ha hecho el ayuntamiento, que el Valencia ya decía que era de un pabellón top, ahora, no sé si por el incremento de los materiales o porque le han metido un poquito más de caramelo al asunto, le cuesta 2 millones más. Porque el precio final que ahora fija el Instituto Valenciano de Edificación, que lo estima a través de la actualización del proyecto del nuevo polideportivo de Benicalap y también sujetándose a las licitaciones de proyectos similares. Por ejemplo, si han cogido el proyecto del nuevo polideportivo de San Isidro aquí en la ciudad de Valencia, en base a estos dos argumentos, el precio final se sitúa en los 11,2 millones de euros, que es lo que ahora tiene que pagar el Valencia antes de iniciar este nuevo proyecto del nuevo estadio.
Y uno más en torno al nuevo estadio, y vamos ya con la opinión y la información desde la redacción del diario El Mundo y del diario Las Provincias. Volvemos a Madrid, a las puertas del CSD. Iván, has estado por allí y has aprovechado para preguntarle por Valencia y por el Mundial 2030 al presidente del CSD.
Sí, porque Uribe es precisamente el presidente del CSD, secretario de Estado para el Deporte. Estaba alabando constantemente a Valencia, a la ciudad donde se va a celebrar ese campeonato automovilístico que te hacía alusión en la portada. Y precisamente en relación con eso decíamos, bueno, con las virtudes que tiene Valencia, ahora mismo está fuera del Mundial. Recordemos que el CSD ya en su momento hizo una pequeña lucha pública con una carta que envió promoviendo que entrara a las 13 sedes, entre las cuales estaba Valencia. Pues bien, Uribe se mantiene en sus fueros, dice que va a seguir hablando con la FIFA, pero ojo, evidentemente antes se tiene que hacer el estadio.
El Mundial de Fútbol ahí en España, que no va por ciudades, va por país. Esto es un Mundial 2030. Saben ustedes que yo he apostado porque estén las 13 sedes, incluida por tanto Valencia, pero es verdad que hay que hacer el estadio y todo eso no depende de nosotros. Si eso se produce, pues yo seguiré hablando con la FIFA para que siga valorando Valencia, que es una ciudad extraordinaria y que tiene un estadio y un club fantástico.
¿Hay posibilidades todavía entonces?
Bueno, las posibilidades, el Mundial es en 2030, entonces yo lo que creo es que es verdad que ahora lo que toca es hacer los deberes allí, ¿no? Y que el club lo haga, y entonces, bueno, pues si eso se produce, pues yo seguiré llamando a la puerta de FIFA, de la mano seguro de todas las administraciones y de todo el mundo, para que se tenga en cuenta Valencia como sede.
Bastante tribunero el presidente del CSD, mucho bla bla, mucho endulzar los oídos de los valencianos y de los allí presentes con cargo institucional, pero la realidad es que Valencia no está, y o se cae alguien o va a ser prácticamente imposible que Valencia entre, aunque se lleve a cabo la finalización del nuevo estadio. Ahora sí abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Está en la redacción del diario El Mundo y Malidono, la Inma, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y está en la redacción del diario Las Provincias, Juan Carlos Valdecabres. Hola, Valdecabres, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas
Inma, tardes. Empiezo por ti. Se siguen tirando flores en cuanto a gestos se refiere entre las instituciones, el ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol. Lo último, de cara a la Generalitat, se ha retirado este recurso de casación por parte del Valencia, que yo creo que era una imposición, ¿no?, desde siempre, por parte de las instituciones, de cara a reanudar las obras del nuevo estadio y de los beneficios urbanísticos y demás.
Lo era, lo era. De hecho, hace justo un año, la alcaldesa, en aquella primera manifestación pública y por escrito que hizo de las condiciones que iba a imponer al Valencia para retomar las negociaciones de convenio, fichas y obras del estadio, lo estableció como una prioridad clara, ¿no?, que el Valencia retirara el contencioso. Bueno, es una cosa que es un gesto, evidentemente, pero que al final lo que perseguía el Valencia ya lo tiene en el bolsillo. Lo que perseguía con ese recurso de casación ya lo tiene garantizado, se lo garantizó el ayuntamiento en el pleno de finales de julio, ¿no?, que son los beneficios urbanísticos que recogen esas fichas, donde aparecen pues las obligaciones y demás, y la licencia para empezar para poder empezar la obra, si se cumplen todos los plazos, en enero del 25. Con lo cual ya no había motivo. Es una carta que había guardado el club bajo la manga, por si todo se torcía, ¿no?, como el último recurso, pero al final ha conseguido lo que buscaba por una vía mucho más sencilla, con lo cual pues aprovecha y tiene este gesto de dejar de pleitear contra la Generalitat Valenciana, que parece una cosa empresarialmente pues adecuada para los intereses de Peter Lim, pero no deja de ser un gesto también el que el propio Valencia haya ido contra la Generalitat Valenciana.
Y tanto que sí. Valdecabres, ¿qué mensajes te dejan en la redacción del diario Las Provincias todos estos últimos movimientos por ambas partes?
Pues déjame antes, Hugo, un inciso. Quería felicitar a Rafa Villarejo porque ha hecho una exposición en 2 minutos de un relato, un verdadero tostón de la famosa ATE y de todo lo que ha pasado. Yo, desde luego, ahí había mucho que hablar, pero es evidente que estamos en una nueva escena global en la cual, como buen cristiano que soy, pues tengo que tener fe en unos y en otros, en los políticos, porque vamos a responsabilizarlos de no haber actuado antes y de no haber desatascado ese conflicto que tenían con el Valencia para poder lograr el Mundial, que yo creo que ha pasado de largo, y algún día tendremos que darnos cuenta de la factura que eso va a suponer.
Totalmente.
Y también la frustración que siempre hemos tenido con el Valencia por los constantes incumplimientos, tal y como han dicho los jueces. Es decir, vamos a tener fe ahora en que unos y otros van a ir de la manita y se van a portar bien como buenos chicos. Mira, no me creo ni a Uribe, pobre Iván allí en Madrid aguantándolo, ni a muchos otros, pero desde luego que pensar ahora que el gobierno quiere meter a Valencia, después de un conflicto que ha tenido también con la Federación, en el cual creo que Valencia se ha caído como víctima, es decir, pues bueno, ya te digo que como buen cristiano perdono a todos y a partir de ahora vamos a llevarnos bien.
Os pregunto por el precio establecido ya por el en este caso por las instituciones de cara a lo que hay que pagar, lo que tiene que pagar el Valencia por el pabellón del polideportivo de Benicalap. En la redacción del Mundo, Inma, 11,2 millones de euros. Hubo ahí un tira y afloja, como decía Villarejo, con que si había que pagar el IVA, si no había que pagar el IVA, si unos querían pagar el IVA, si no querían pagar el IVA. El dinero estaba entre los 8 y los 9 millones, 9 millones y pico de euros. Estamos hablando que la resolución final es 11,2.
Sí, yo creo que esto evidencia dos cosas. La primera es que cada minuto que pasa al Valencia le sale más caro todo. Uh-huh. O sea, si quiere contener gastos, tiene que darse prisa y cerrar ya licitaciones pues con rapidez para que los precios no sigan subiendo. Es verdad que recordemos que el Valencia, en el primer proyecto que presenta del pabellón polideportivo de Benicalap, tiene un coste de 5,7, uh-huh, masiva. O sea, de ahí hemos pasado a 8,1 sin IVA, a 9,7 con IVA, y ahora el ayuntamiento lo que te dice es: mira, dejemos de cuentas, vamos a los precios del Instituto Valenciano de la Edificación, los módulos, según el proyecto que se me ha presentado, esto, el polideportivo en sí, vale 9,7, y ojo, no se olvide que me tiene que reurbanizar las zonas exteriores, o sea, no me vaya a construir el pabellón y no me haga las aceras, los jardines, todo lo que está en el dibujo del render, que queda muy bien, y esos son otros 1,4, 1,5 millones de euros, con lo cual, al final, son 11,2. Que es lo que tiene que poner el Valencia en la tesorería municipal, porque claro, ya nos olvidamos de que lo construya el club, ya directamente la Fundación Deportiva Municipal ha dicho, no, esto lo voy a asumir yo, porque si no puedo pasarme otros 10 años sin polideportivo, y usted me lo abona y ya me apaño yo para acabarlo, ¿no? Y en este escenario estamos, pero también el documento que presentó ayer el Ayuntamiento, lo que deja muy claro es que aquí se audita y se mira hasta el último céntimo de cada parte del proyecto que se presenta. Uh-huh. O sea, esto es un aviso. O sea, esto es una cosa, entre comillas, menor, porque es un proyecto de muchísimo menos envergadura que el estadio en sí. Pero, ojo, aquí nos hemos ido al Instituto Valenciano de la Edificación, hemos mirado los módulos, uh-huh, hemos calculado, hemos sacado porcentajes. O sea, hemos hecho todas las cuentas para llegar a un resultado. Evidentemente, lo que va a ocurrir con el estadio es una auditoría mucho más extensa y mucho más compleja, ¿no? Pero ya te deja una pista de que este ayuntamiento va a mirar con lupa todo lo que se presentó el pasado viernes para sacar una conclusión de un coste lo más ajustado posible. Y ahí veremos si no hay otro escollo, uh-huh, entre el Valencia y el ayuntamiento.
Me la has dejado votando, Inma, para repreguntarte, y ahora le pregunto también en las provincias a Baide Cabres, por el tema de la auditoría. Con todo lo que estamos diciendo, con lo que estás contando tú ahora mismo desde la redacción del Mundo, de lo laborioso que va a ser, lo costoso y el mirar con lupa hasta el último detalle para un proyecto faraónico como es el del nuevo estadio en las Cortes Valencianas, ¿te cuadra que vaya a llegar a tiempo la auditoría antes de reanudar las obras? Estamos hablando que, para el que no se acuerde, las obras se tienen que reanudar, dicho por la alcaldesa, el próximo mes de enero.
Sí.
Sí, el 12 de enero.
Sería un poco sin sentido reanudar las obras sin que la auditoría estuviese terminada.
Bueno, el otro día el ayuntamiento ya sacó la licitación. O sea, va a llevar a pleno la licitación de esta auditoría, con lo cual... no van a perder ni un minuto. O sea, si los planos se presentaron y los 4.500 documentos se presentaron el viernes, el lunes ya estaba anunciando el ayuntamiento que en el próximo pleno llevaba una moción para encargar esa auditoría, con lo cual se están dando prisa. Yo no sé si va a llegar o no. Es verdad que la auditoría es necesaria para establecer, o según comunica el ayuntamiento, establecer las posibles fianzas ante los incumplimientos, ¿no? Es decir, para determinar qué coste tiene el
coste
estadio
total y luego desgranar.
En un momento dado, claro, y si se para en un momento dado, ¿cuánto tendría que abonar el Valencia para que no le caducara la licencia, por resumirlo y hacerlo muy sencillo? Entonces, yo creo que el Valencia, la intención que debe tener, no dice lo contrario, y como Valdecabres, yo también tengo fe, reanudará las obras en enero y las empezará, pues ya sabemos que tienen los 60 millones de CVC, si alcanza un acuerdo con la UTE, con las constructoras, que eso es harina de otro costal, pero si lo consigue, pues las podrá reactivar con ese dinero, lo que no significa que al final las cuentas del ayuntamiento digan el estadio vale 200 millones, quedan por construir 200 millones y usted va a tener que hacer frente a estas garantías si no cumple los plazos establecidos. Y eso será lo que determine ese informe del auditor.
Dejabais una frase que dibuja a las claras lo que está siendo este proceso del eterno nuevo estadio del Valencia en la Avenida de las Cortes Valencianas, que cada año que pasa, o cada día que pasa, al Valencia le sale más caro. El otro día hacía un informe de Rafa Villarejo del coste que se había dado a nivel oficial total del estadio, que estábamos hablando de 340 millones de euros, y del coste de otros estadios con los que se está comparando.
340
este,
más 20 de ahora.
Más 20.
360.
360 en total, comparado con el coste de otros estadios con los que se está comparando precisamente el proyecto, como era el nuevo San Mamés.
186.
Y el Metropolitano.
330 Metropolitano, dejamos atrás los 82 que ha costado el nuevo Cornella.
En las provincias, Baide Cabres, ¿qué sentido tiene que el Valencia esté hablando de un estadio que parece low cost a todos los efectos y que diga que vaya a costar 360 millones de euros?
Pues el único sentido que tiene, yo creo que al final va a ser todo mucho más caro de lo que, pero por la subida de costes. Yo creo que esa cuestión ya le fue planteada a los dirigentes del club en aquella famosa rueda de prensa que por fin pudimos acceder la prensa al nuevo estadio, y yo creo que el club, aunque lo asumía, yo creo que no era consciente de dónde se estaba moviendo. Es decir, todo se ha disparado, y el hecho de que ahora el Valencia asuma con una disciplina total esos 11 millones y antes peleaba por los 5,6 más el IVA, se estaba regateando en esas milongas en las que entrábamos siempre en un tira y afloja constante. Es decir, ahora el escenario, como decía antes, es nuevo, y el Valencia, sea lo que sea, o lo hace frente o se le viene todo el andamio abajo. Es decir, ahora sí que va la apuesta fuerte después de tantos años de espera, y los costes, como no se espabilen, se le va a venir todo abajo. Es decir, yo creo que tiene una verdadera urgencia el Valencia ahora por iniciarlo, las obras, y por ir cumpliendo los hitos en los que se ha metido, que yo creo que a largo plazo estamos viendo ya, voy a aventurarme porque no me lo vais a poner, no me vais a sacar luego la grabación, en la salida de Meriton en un futuro, claro.
Aprovecho para preguntaros por dos asuntos, el deportivo y el del Mundial 2030. Empiezo por este último, con las declaraciones de el presidente del CSD, del señor Uribes. Me ha parecido leer entre líneas a Baidecabres que poco menos que no lo creía, y que Valencia estaba fuera y que nos arrepentiremos viendo el coste de la fiesta total. En el mundo, Inma, ¿qué opinión tienes al respecto, y si tienes alguna información en torno al Mundial 2030 y a Valencia como posible subsede?
Bueno, la información que tenemos es la que venimos contando ya hace tiempo. O sea, Valencia no tiene ninguna oportunidad, salvo que alguna de las sedes que ya están designadas
ante
la FIFA no cumpla los requisitos. O sea, eso creo que es una obviedad, por mucho que el gobierno, que sí que intentó a última hora jugar la baza de meter a Vigo y a Valencia también entre las ciudades con posibilidades de ser sede, pero eso suponía... primero, arrebatarle a Marruecos dos sedes y dejaba un poco en cuestión si la Federación Marroquí iba entonces a ir con todo a por la final para que se celebrara en Casablanca, cosa que tanto el gobierno como la Federación no conciben, que en la final de ese Mundial no se juegue en otro lugar, o sea, se juegue en otro lugar que no sea el Bernabéu, ¿no? Yo creo que Valencia ha llegado muy tarde, fundamentalmente por culpa del Valencia. De todas estas últimas, ya no voy a las dilaciones de 15 años atrás, sino las últimas, las de los últimos dos años y medio, que es cuando empezó el run de nuevo de la caducidad de la ATE, de hay que reactivar el estadio, de tenemos que estar ahí. Yo creo que ahí ha habido muchas piedras en el camino que ha ido poniendo el club para llegar a un acuerdo muy parecido, prácticamente calcado al que ya le puso la mesa el anterior gobierno del PSOE y de Compromís. Entonces no hice todo lo posible por no aceptarlo, y al final la solución ha sido prácticamente calcada, ¿no? Yo creo que a Valencia se le ha escapado eso, se le ha escapado esa sensación. Yo creo que aquí no se ha sabido vender en general. Bueno, evidentemente al Valencia no tiene por qué interesarle lo más mínimo la celebración de un Mundial, aunque yo creo que como club te da prestigio, que tu estadio, que tu tienda oficial,
yo también lo
que
pienso,
tu merchandising esté al alcance de aficiones que pueden venir aquí de cualquier parte del mundo. Lo hemos vivido en esta Eurocopa, como el Dortmund abría su tienda y allí íbamos todos a buscar la camiseta, el llavero, la bufanda. Bueno, pues eso no aquí no va a ocurrir, ¿no? Y es una oportunidad. Y luego la ciudad, evidentemente, es la gran fracasada, pero la ciudad tampoco podía hacer mucho más que lo que ha hecho. Si al final Peter Lim en esta partida ha ganado la mano, porque tiene los beneficios urbanísticos, que era lo que pretendía desde el momento en que se caduca la ATE, con unas contraprestaciones que ya veremos si cumple, porque va a cumplir, yo creo, los plazos, pero ya veremos esas garantías si las pone encima de la mesa o no, que es un poco la exigencia que se ha sumado en los últimos tiempos, ¿no? El hecho de que tenga que garantizar, si no cumple los plazos para no perder la licencia.
Uh-huh. Y rápidamente, cambio de tercio. Valdecabres, se la juega Baraja contra Las Palmas. ¿Podemos hablar ya de una final?
Nada, hombre, no me atrevo. No, la verdad es que no me atrevo. Y menos con un señor que estará en estos momentos pensando en el caldito para acostarse. Es decir, el señor Lim puede hacer lo que le venga en gana y yo creo que aunque pierda, sería un atrevimiento por mi parte decir que Baraja está fuera del Valencia. Sí que es verdad que hay que ver la situación y que el Valencia no está bien y que con Baraja pues bueno, le está costando engancharse. Evidentemente, si palmara contra Las Palmas, tendríamos que estar hablando ya de un momento de seria crisis en el Valencia.
Inma, ¿tu opinión?
Bueno, es una final, pero es una final en general para todo el equipo. Lo demás no me atrevo, porque como bien decía Valdecabres, depende cómo se levanten en Singapur y cuál sea la reacción al ver si el equipo vuelve a perder o empata o no suma, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la sensación que existe es de intentar aguantar a Baraja hasta que no se pueda más, porque es que detrás es la nada, el precipicio. Pero esto son las incógnitas a las que nos aboca Meriton, que nunca sabes por dónde pueden salir en cualquier momento.
Déjame dos apuntes. Uno, devolverle la pelota a Valdecabres, que tiene pagado el café cuando vaya por ahí con la bici por Café es Valiente.
Bien hecho.
Y otra, como tenemos oyentes que tienen mucho nivel, uh-huh, en este caso alguien que sabe mucho de las licitaciones en la administración pública, me dice, si no se hace mediante contrato menor de servicios, no llega. Imposible licitar un contrato mínimo 2-3 meses para iniciar el servicio, 2-3 meses para adjudicar el contrato a la empresa y que pueda iniciar.
¿Hablas de auditoría?
Sí.
Ah, vale.
Será un contrato menor y supongo no llegará a los 18.000 euros que están estipulados.
Redacción del diario El Mundo y Malidón, gracias por estar en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, tanto por la información como la opinión.
Gracias a vosotros.
Y el mismo placer escuchar tanto la información como la opinión de Juan Carlos Valdecabres un día más desde la redacción de las provincias aquí en Deportes Cope Valencia. Un abrazo, Baide.
Un abrazo, cuidaros y tener fe siempre.
Hay que tener fe siempre, como dice Valdecabres, también a la hora de escuchar los consejos de Pedro Zamora.
Sí, porque lo que tenemos que hacer es descubrir la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Citroën Edauto tiene una oferta que no puedes rechazar. Berlingo Van por 299 euros mes, con renting todo incluido y entrega inmediata. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, Citroën Edauto.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante, Pedro. El equipo sigue preparando la cita del sábado en Castalia frente al Club Deportivo Castellón. Hoy con la vuelta de Algovia, como nos contabas estos días, y todavía sin la presencia de Cocho.
Sí, se le esperaba para hoy, pero finalmente será mañana. Pero dicen que sin problemas para poder jugar el sábado en Castalia. Por cierto, ha hecho Transfer Market la actualización de los valores de los jugadores de segunda división. Uh-huh. Y uno de los que más se ha revalorizado es Cocho Orasbili.
Al final voy a saber de fútbol, ¿eh?
Sí, de 2,5 a 4 millones de euros. Es la tasación que hace este portal tan especializado, Transfer Market, del georgiano del Levante, que es el más valorado del equipo, no de segunda división, ni tampoco es el que más ha subido, pero sí uno de los que mejor rendimiento le ha sacado económico a este inicio de temporada.
Actualizaros de paso cómo está la enfermería.
Bueno, pues algo ya está fuera. Tenemos dentro de la enfermería a Iborra, a Brugué, a Pampín y a Cabello. Así que 4 lesionados todavía dentro de la enfermería de Julián Calero.
Por cierto, ¿ha habido lío con el reparto de las entradas de la grada visitante de Castalia?
Sí, hubo cierta indignación en el mundo de redes sociales y de aficionados del Levante cuando El Levante puso a la venta las entradas, 500 entradas de la grada visitante de Castalia, y se agotaron prácticamente enseguida. Hay que recordar, no lo digo yo, lo dice el convenio que firmó la delegación de Peñas y el Levante, que el Levante decía en ese convenio que 70 entradas se guardaban, entre comillas, para repartirlas, venderlas, lógicamente, a la delegación de Peñas. Pero bueno, sí, hubo cierto lío porque los aficionados del Levante entendieron que se vendieron demasiado rápido esas 500 entradas para el derbi del sábado en Castalia.
Mira, hablando de la delegación de Peñas, esta tarde va el míster.
Va el míster, acompañado por su cuerpo técnico.
Siempre están bien.
Julián Calero, a reunirse con hasta 300 peñistas en el estadio Ciutat de València. Yo creo que es una buena iniciativa que parte desde las peñas y también desde el club. Es verdad que llega justo en el peor momento de Calero, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Cuando se planificó, pues esperaba que la cosa fuera un poquito mejor.
Vosotros siempre estáis en un buen momento, os podéis marchar a comer.
Gracias, gracias y con fe.
No te creas,
Lo habéis hecho muy bien un día más. Gracias también a Javi García, como siempre, al otro lado. Llegamos a las 3:30, continuando toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.